Los cuentos de la Casa de la Bruja, tu podcast semanal de relatos de misterio, ciencia ficción y terror. Cada viernes al caer la noche, un nuevo relato. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Y si te encanta, hazte fan desde el botón azul Apoyar y accede a todo el contenido extra. Y ahora, disfruta de este programa.
Los cuentos de la Casa de la Bruja presentan El susurrador en la oscuridad, de Howard Phillips Lovecraft.
Capítulo 3 de 8. Hacia finales de junio llegó la grabación fonográfica, remitida desde Brattleboro, pues Ackley no confiaba en la seguridad que pudiera ofrecer el ramal que discurría al norte de dicha ciudad. Empezaba a tener cada vez más sospechas de que era espiado. Sensación esta que se agravó debido a la pérdida de algunas cartas, y hablaba continuamente acerca de las insidias de ciertas personas a las que consideraba instrumentos y agentes de los seres ocultos. De quien más sospechas albergaba era del desabrido granjero Walter Brown, que vivía solo en una ruinosa vivienda de la ladera que daba a los frondosos bosques, y que era visto a menudo haraganeando por las esquinas de Brattleboro, Billow Falls, Newfane y South Londonderry, del modo más inexplicable y sin razón aparente alguna. Ackley estaba convencido de que la voz de Brown era una de las que en cierta ocasión oyó en el curso de una horripilante conversación. Además, en otro momento vio una huella de pisada o de zarpa en los aledaños de la casa de Brown, lo que juzgó un siniestro presagio. Curiosamente, cerca de ella había huellas de pisadas de Brown, pisadas enderezadas hacia la casa. Así pues, la grabación fue echada al correo en Brattleboro, a donde la llevó Ackley tras conducir su Ford a lo largo de las solitarias carreteras secundarias de Vermont. En la nota que acompañaba a la grabación, confesaba que empezaba a tener miedo de aquellas carreteras y que ni siquiera se atrevía a ir a Townsend a hacer compras si no era a plena luz del día. Era peligroso, repetía una y otra vez, saber demasiado, a menos que uno se encontrara a remota distancia de aquellas silenciosas y siniestras montañas. Pensaba trasladarse lo antes posible a California a vivir con su hijo, por muy duro que resultara abandonar el lugar donde se centraban todos sus recuerdos y sentimientos ancestrales. Antes de poner la grabación en el aparato que pedí prestado al rectorado de la universidad, repasé cuidadosamente todas las explicaciones aparecidas en las diversas cartas de Ackley. La grabación, decía, fue obtenida hacia la 1 de la mañana del 1 de mayo de 1915, cerca de la boca cerrada de una gruta en la frondosa vertiente occidental de Dark Mountain, justo encima de los terrenos pantanosos de Lee. De siempre, el lugar había estado extrañamente plagado de curiosas voces, siendo este el motivo de que hubiese llevado hasta allí el fonógrafo, el dictáfono y unos cilindros para grabar, en espera de obtener resultados positivos. Anteriores experiencias le habían inducido a confiar en que la víspera de mayo, la horrible noche del sábado de las leyendas esotéricas europeas, sería con toda probabilidad una fecha mucho más fructífera que cualquier otra. Y efectivamente, no quedó decepcionado de su elección. Ahora bien, era de destacar que en adelante jamás volvió a oír voces en aquel lugar. Al contrario que la mayoría de las voces oídas en el bosque, la sustancia de la grabación era casi ritual y contenía una voz innegablemente humana, si bien Ackley no lograba identificarla. Desde luego, no era la de Brown. Más bien parecía corresponder a un hombre con mayor nivel de educación. La segunda voz, empero, constituía un auténtico enigma, pues se trataba de un maldito susurro, que no guardaba la menor semejanza con el lenguaje humano, a pesar de expresarse con palabras que denotaban un excelente inglés y un acento académico. El fonógrafo y el dictáfono no debieron funcionar por igual a lo largo de toda la grabación, y naturalmente ello representaba un gran inconveniente, debido a la lejana y encubierta naturaleza del ritual, por lo que el registro de las voces era en realidad muy fragmentario. Ackley me había facilitado una transcripción de lo que él creía eran las palabras pronunciadas, y volví a repasarla mientras me disponía a escuchar el aparato. El texto tenía más de tenebroso y enigmático que de decididamente horrible, aunque el conocimiento de su origen y procedimiento de reproducción le infundía un halo de horror, superior a cualquier palabra que pudiera pronunciarse. Trataré de reproducirlo aquí en su integridad en la medida que lo recuerde, aun cuando estoy convencido de que me lo sé de memoria, no solo por la lectura de la transcripción, sino por haber escuchado la grabación infinidad de veces. No es algo que uno pueda olvidar fácilmente.
Es el señor de los bosques, incluso para los presentes de los hombres de ley, por lo que desde los abismos de la noche hasta las vorágines del espacio, y desde las vorágines del espacio hasta los abismos de la noche, siempre las alabanzas al gran Cthulhu, a Sazogua y a aquel que no puede ser nombrado. Siempre sus alabanzas y abundancia para el chivo negro de los bosques. Ia, Subniguraz, la cabra negra de las mil crías.
Ia, Subniguraz, la cabra negra de las mil crías.
Y he aquí que el señor de los bosques, siendo 7 y 9, descendió los peldaños del Oni, la vorágine, Azazoth, aquel de quien tú nos has enseñado maravilla, sobre las alas de la noche muy lejos del espacio, muy lejos de aquel de quien Yugoth es el Benjamín, girando solo en el negro éter del círculo exterior.
Ir entre los hombres a encontrar las formas de hacerlo.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.